Sigue dejando mensajes y después los leemos, ¿eh?
Dale.
Al 11-3870-7485 y ahora vamos a tener una entrevista. Pasamos de entrevista interesante a otra entrevista interesante, pero esta está acá, vino ella, es Romina Tamburello. Buenos días, Romina, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, gracias.
Romina, bueno, además de todo, vamos a explicar primero por qué la convocamos y por qué vino y después toda la extensa trayectoria que tiene. Es autora y escribió un libro que se llama Los amigos de mis papás. Te juro, lo empezás a leer y decís, yo no quiero enterarme, no quiero saber la historia de una chica, de Cecilia, es una biotecnóloga, y los padres, bueno, quieren probar cosas nuevas, o ella quiere que los padres prueben cosas nuevas, en realidad.
Los padres quieren empezar a ser swingers. A los 67 años.
Está muy bien.
Y bueno, y ella, como es biotecnóloga y vive en la asepsia y le da todo miedo,
sí,
empieza a ir a los clubes swingers para asegurarles placeres confiables.
Hace un trabajo de campo primero.
Hace un trabajo de campo, pero casi como los guardaespaldas de los presidentes. ¿Sí? Yendo como a ver si hay una bomba o alguien con venerias ahí. Así que ella empieza a ver qué sucede en esos clubes swingers y a imaginarse a los padres en esa situación.
Claro, claro.
Mientras,
swinger, vamos a decir, los swingers son las parejas que hacen intercambio de pareja, digamos, por ese ratito, digo, se comparten la pareja, ¿no? El marido, por el que sean dos matrimonios heterosexuales, la esposa de uno va con el otro y al revés.
Aceptan
y
eso, claro.
Se ponen.
Pero, por otro lado, la vida personal de la protagonista, claro, está también en un momento de crisis donde los padres se animan a más y ella está en cómo vivo yo mi vida afectiva, ¿no?
Sí, ella va perdiendo el deseo y sus papás apuestan al deseo abriendo la pareja.
Claro.
Entonces, es un libro sobre el deseo, es un libro sobre no jubilar el deseo,
claro,
a los 67 años. Y también es un libro sobre empezar a hacerse cargo de los padres, que es algo que pasa bastante a nuestra edad. Que a veces es con una enfermedad o con algo económico. Bueno, esta chica tiene esta aventura que le proponen sus padres.
Claro.
Sí. Hay algo que es muy sintomático en términos de, justo te tocó la salida del libro con el estreno de una película que vos hiciste, que explora, hablábamos la semana pasada de Vera y el deseo de los otros, del deseo adolescente o de cómo descubrir el deseo y cómo vivirlo. Y en ambos casos aparece cómo el deseo es algo bueno hasta que aparece la mirada del otro.
Sí. Sí, creo que también es el deseo de las mujeres, por otro lado, y siento que estamos como muy atravesadas por esta mirada un poco patriarcal, un poco juzgadora acerca de nuestro deseo. En el caso de Vera, es una chica que alquila un departamento para que otros adolescentes vayan a tener sexo, y al principio lo hace por la plata y después lo hace porque le gusta escuchar detrás de las puertas, y esa empieza a ser su búsqueda. Y la película no pone el ojo si a Vera le gustan las chicas o los chicos, sino en otras formas del sexo que ella va buscando. Y bueno, y en los dos casos tiene que ver también con la sexualidad de los padres y de los hijos, y como con esta incomunicación que hay para hablar sobre el sexo.
En los dos casos me parece eso, fundamentalmente. En los dos casos me parece que lo que le pone luz es algo que supuestamente se supone oscuro, como las prácticas sexuales o lo que fuera, determinadas. Vos para hacer este libro obviamente fuiste a lugares swingers y todo, sí, has llamado. Yo he ido varias veces a entregar premios. Yo fui a un boliche dos o tres veces que me convocaron para entregar un premio, pero porque son muy fieles a los distintos lugares, ¿no?
Se arman
como comunidades. Y cuando vas, se te rompen todos los prejuicios, porque estas prácticas que uno supone que son tremendas, y no sé qué, son las más respetuosas, las leyes más claras, donde no es no, pero y realmente está clarísimo. Nadie te va a insistir de más, no es así.
Sí, tal cual. Y aparte hay como algo muy extraño quizás para alguien que piense todavía en el concepto de infidelidad, porque sí, es como un plan de pareja.
Tal cual.
Claro. Entonces, es muy hermoso eso cuando uno lo ve y el consentimiento está totalmente arreglado.
Y las reglas clarísimas. Si te vienen a buscar una pareja, a vos y a tu pareja, y vos decís no, es inmediatamente no. No hay cargoseo, no hay
claro,
nada. Y la pasan re bien. Es un boliche que van, se divierten, bailan, todo, y se van conociendo. Para mí, todas las prácticas estas que uno supone desde la ignorancia, desde el prejuicio, uy, son tremendos, no sé qué, es al contrario. Lo viven mucho más sano y mucho más respetuoso que uno, me parece.
Sí.
Siempre y cuando te gusten, ¿no? Nadie te está diciendo que no estás obligado a que te gusten los intercambios,
obvio,
de pareja ni nada por el estilo, pero si te gustan y todo, realmente son los lugares más claros y más seguros para hacerlo.
Sí, total.
Romina, ¿y cómo te imaginaste esto, cómo está plasmado, porque no lo leí el libro, los diálogos? ¿Cómo es el planteo, no? ¿Cómo hablar de algo que nos incomoda, no? Del sexo de nuestros padres.
Bueno, esto está basado en la historia de mis papás. Ah. por supuesto, muy ficcionado. Sí, yo claro. No soy biotecnóloga. Pero, en parte...
Es genial, porque yo pensé que iba a decir, por supuesto, muy ficcionado, mis papás no, y era ella.
Yo no soy así, y así no me va a mí en la vida afectiva.
Yo no soy así, pero mis papás son, como están en el libro.
Sí. No, igual me estaba separando cuando sucedió eso. Mi mamá se enfermó de cáncer, un cáncer de mama, y que le dejó como las tetas medio rotas. Ajá. Cuando las reconstruyó, se empezó a sentir mejor con su cuerpo. Y al verse la muerte tan cerca, un día me citó y me dijo, hija, he cogido poco.
Mira.
Quiero ser Singer.
Claro.
Claro. Y yo le dije, Singer es una máquina de coser.
Claro.
Es buenísimo, claro.
Y así también aborda el libro un poco los diálogos, como claro. Con mucho humor, uh-huh. Pero un humor que no se ríe de la sexualidad post-menopausia, sino de los prejuicios que tiene esta hija, que por claro. La edad que tiene debería estar mucho más deconstruida. Y que no lo está, porque también es muy difícil no tener prejuicios con el sexo de los padres.
Obvio.
No,
porque seguramente eso es algo que es, somos consecuencia de que existió eso entre nuestros padres, pero no queremos saber nada.
Nada.
Viste que una de las cosas que dices, nunca quiero saber cómo eran vos en la cama.
Y la edad, ¿no? También tiene algo que ver con la edad. Yo hago un espectáculo de hace 5 años que se llama Sex, ¿viste? Y yo hablo mucho con la gente dentro del espectáculo y generalmente siempre hablo con una persona mayor. Mayor, digo, 60, 70, ¿verdad? Y hay mucha gente que está muy activa sexualmente todavía y se lo permite mucho más que muchos jóvenes desde otro lugar, desde la tranquilidad, desde la experiencia y todo. Y cómo celebra a la gente joven, a una persona mayor, hablando de sexo y sexualidad, desde un lugar hasta de divertimento y sin tapujos y todo, es buenísimo, ¿viste?
Sí, yo cuando empecé a hacer toda esta investigación por los clubes swinger y demás, hablé también con muchos de ellos y me pasaba esto que decís vos, como que hay algo de lo estético y de los mandatos de belleza que se pierde. Entonces van directo al deseo y a lo que quieren. Y también de los ritmos, qué sé yo, a otra edad los ritmos bajan o suben o son diferentes. Y me parece que eso es muy lindo también. Y me parece que no hay tantas ficciones que lo aborden.
Sí.
Por eso me pareció también lindo como basarme en la historia de mi familia para darle como esta vuelta.
A mí lo que me parece interesante acá es que generalmente cuando uno habla de los padres y los hijos que hablan de sexo es con respecto a los hijos, el sexo de los hijos, explicarle a los hijos de todo, y acá es el sexo de los padres del que se habla. Y está buenísimo, insisto, de autorreferencial, pero porque me parece que es un buen ejemplo de lo que sucede. Van muchas familias, muchas abuelas con sus nietos o las madres al espectáculo, y muchas veces con vergüenza y todo, pero se animan a decir un montón de cosas que hasta necesitan, fantasean, y nunca se animaron y empiezan a soltarlo al lado de sus hijas o de sus hijos, y se cagan de risa, se tapan un poco la cara a los hijos de todo, pero lo disfrutan y lo viven, y es un código que de todos tenemos sexo, que más que menos, digamos, y está bueno, digo, me parece que es sano charlarlo y hablarlo y compartirlo, ¿no?
Sí, total, y aparte ya nos acerca, como que hay una edad en la cual los padres se empiezan a empatar con nosotros.
Que sea desde la vergüenza, pero está bueno.
Claro, y como sacarle ese mote de padres ahí, como idealizados, y son personas que cogen.
Tal cual.
Estos amigos de los papás que vos vas encontrando, aparte, en la novela los vas describiendo y vas contando también, digo, es acercarte con ojos de adulto a un mundo de adultos que tiene cierta mirada de niño, ¿no? Que hay como un descubrimiento. Es raro esa doble mirada que planteas en la novela.
Sí, y fue real. O sea, estas personas estaban muy divertidas. De hecho, después se fueron todos de viaje en un motorhome a Croacia. ¿Verdad? Y como que nació algo desde la amistad, que por eso llaman los amigos de mis papás, porque terminó siendo posible todo eso porque se hicieron amigos. Entonces había algo ahí del juego que tampoco se perdió.
Claro.
Acá hay un oyente que hace una pregunta, te la voy a resumir. Dice, ¿qué sucede en el post-experiencia de intercambio? ¿Surge allí el miedo o no de enamorarse?
Mira, Lo que pasaba un poco, lo que pasa un poco en el libro, llamo a meterlo en una ficción por mis padres. Claro. Lo que pasa un poco en el libro es que esta gente no es que ideológicamente creen en el amor libre, claro, o que vienen de un lugar mucho más teórico sobre esto, sino que es gente que quiere experimentar otras cosas y renovar el deseo entre ellos. Entonces los celos están presentes. Claro. Entonces se arman unos quilombitos ahí de celos, ajá, o qué sé yo. Uno no se quiere quedar y el otro sí, entonces ese desfasaje que pueden tener, porque no siempre es que van los dos y los dos intercambian pareja. Ha pasado que no ha pasado, o sea, que uno se queda
que
y
no
uno
hay
se
match,
va,
como se dice.
Total. Entonces también estamos, no estamos exentos de los celos, que claro, me parece que también es algo que hay que permitírselo.
Perfecto, perfecto.
Y además, esto es importante lo que decía ella. Entonces, el intercambio de pareja es sigue habiendo amor entre esa pareja. No es que, claro, ya, digo, y hasta sigue habiendo deseo, pero el deseo desde otro lugar también, de ser una persona que es deseada por otra gente. Digo, suena como muy, ay, esto es tremendo. Yo no soy así tampoco, digamos, a mí no me calienta eso. No es que yo la tengo re clara y todo, yo soy hiperclásico, pero entiendo y entendí durante mucho tiempo que hay un montón de prejuicios que hay que sacar cuando realmente las prácticas sexuales son consensuadas fundamentalmente, cuando son con amor y cuando hay un código de pareja que está buenísimo, ¿no?
Sí, es como un plan.
Sí,
un
tal
plan
cual,
de pareja.
Tal cual.
Sí, sí, es una salida. A la larga es una salida.
Si van, vas a ver que es. Es hasta inocente, te diría, las fiestas y todo, porque es un boliche que bailan, están, comparten, se divierten.
Y aparece ahí de vuelta una vez más algo que es tan común y de lo cual se ha hablado, que es el sexo, pero cómo encararlo de una manera un poco menos con yunque, ¿no? Digo, en el libro no es que el yunque no está, aparece, están las discusiones, están las circunstancias, cómo encararlo, pero una vez que se encamina, es eso, es un plan, es algo más, es otra forma de reconectar en la pareja y de plantearlo como lo hacemos para adelante.
Sí, y también me parece de no plantearlo de manera canchera o sino desde el error, qué sé yo, somos humanos que estamos experimentando y está bueno también pensarlo así.
Y eso de que no es intelectual, no es que es un grupo que cree o son todos estudiantes que fuimos hippies y fuimos todos a la ditela, gente común.
Gente común, amas de casa, vendedoras de Avon, claro, que se les ocurrió eso.
Sí. Cuerpos normales, sí. Nada del otro mundo, digamos. Estamos hablando con Romina Tamburello, el libro es Los amigos de mis papás, en esta novela interesantísima lo que está contando. ¿Y qué pasó cuando tus papás leyeron el libro?
Uy. Al principio, cuando estaba por salir, fui y les dije, che, va a salir, ¿están bien con eso? Sí, 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 no hay problema. Y cuando lo leyeron, saben que hay mucha ficción, claro, hay muchas cosas inventadas, de hecho hay muchos episodios swingers que están ficcionados. Claro. Mi mamá se emocionó mucho, mira, sobre todo por todo lo que la primera parte que habla de cómo ella llega a esta decisión, que tiene que ver con su enfermedad, la relación de la familia con la enfermedad. Y mi papá se hizo un poco el canchero, como
se sintió como sagrando,
estrella.
¿Y los amigos?
¿Sabes que no lo leyeron todavía?
¿No?
¿En serio?
Pero cambié los nombres.
Sí, no, lo mínimo que te pido.
Pero ojo, porque esto es un gran Tinder, se le puede llenar la casilla de mensajes.
Olvídate. Claro.
Olvídate.
Estás dando vuelta. Hablábamos de la película que está todavía en cartel. Recuerden que está. Hoy termina la primera semana, así que.
Hoy termina la primera semana. Está buenísimo ir esta primera semana. En la película actúan Inés Esteves y Luciana Grasso. Y bueno, es una película también con muchas escenas de sexo que fueron complejas de filmar, pero que fue todo un desafío. Son escenas que duran, una dura 7 minutos, con plano único. Entonces había mucha, también esto, como ver cómo se pone el cuerpo a disposición de la escena. Bueno, a vos te pasa en teatro y creo que te ha pasado también en el formato audiovisual, y es como una escena temida.
Claro.
Para las directoras y para los actores y las actrices. Entonces.
No, sí, perdón.
No, y que digo, es una peli que se la juega por ese lado. como claro. El sexo adolescente, pero encarado de manera también, sin prejuicios.
Cambió un montón la forma de filmar eso. Ahora hay muchos lugares donde tienen el... Inclusive en teatro, ahora en Estados Unidos están haciendo Romeo y Julieta con uno de los chicos de Heartstopper, y ahí está la directora
coordinador
de intimidad, para que no se sobrepase. Ahí, viste, me contaron las chicas que estaban grabando Barro, por ejemplo, lo que es el spin-off del Marginal, digamos, que es una cárcel de mujeres. Hay un montón de hojas que te dan si pasa tal cosa, tal otra, que hablen, y más cuando es la mirada de una directora también, ¿viste? La directora te da otro tipo de contenciones porque el hombre no te vaya a cuidar ni nada, pero las mujeres se sienten mucho más cómodas y también visto, y el sexo de otro lugar, ¿no? También, desde la dirección desde una mina, me parece que cambia un poco también lo que está pasando también con la industria de la pornografía, ¿viste? Las directoras empiezan a dar su visión también, no es la visión de que siempre enseñaron que el placer es así, porque el hombre es el que dirige y maneja, concretamente y metafóricamente también, ¿no?
Sí, total. Estas escenas fueron filmadas con un equipo reducido de todas chicas, microfonista mujer, camarógrafa mujer, yo era asistente de dirección mujer, y los varones del set, muy respetuosos, todos afuera en monitor.
Tal cual.
Y eran días enteros de solamente filmar sexo, porque tiene muchas escenas de sexo la peli. Y por suerte las actrices, tanto Inés como Lu, se prestaron mucho y querían contar la misma historia.
Claro.
Y eso es hermoso.
Claro, está buenísimo cuando sucede eso.
Decía que por ahora venís con un corpus, salvo tu primera novela, que va por ahí. Igual la primera también va sobre la pérdida, ¿no?
Sí, sobre la pérdida y sobre dónde ubicar el deseo cuando se pierde algo. Y me parece que es un tema...
lo tenemos todo. ¿Qué hacemos con...? ¿Qué es el deseo? ¿El deseo es solo sexo? ¿Qué hacemos con el sexo? ¿Y qué hacemos cuando todas esas cosas, en este momento, aparte donde no tenemos tiempo para nada, y demás, dónde va eso, no?
Sí, sí, me parece divertido también encararlo desde personajes que erran, como personajes que se van haciendo preguntas y no responderlas. Yo creo que ni la peli ni el libro responden preguntas, sino que plantean unas nuevas, unos quilombos nuevos.
Claro. A mí lo que me gusta de todo lo que estás contando, de la película y del libro fundamentalmente, es, entre comillas, normal, pero gente normal que hace cosas que uno pensaría que las hace, no sé, chabones con cierto cuerpo, minas con las tetas acá arriba, y ciertos cuerpos, y ciertas modalidades y formas de conducirse. No, la gente normal, la que te puedes cruzar en el supermercado, en el chino, lo que fuera, también puede gozar desde ciertas maneras que no tenés que tener ciertas capacidades o ciertas virtudes, ponele física para así serlo, ¿no?
Sí, totalmente. Y en el caso de la película, ninguno de los actores ni actrices pidieron ver la toma.
Bueno.
Y eso fue re lindo, porque fue como, no estaban estetizando la intimidad que estaban eligiendo regalarnos, sino que, bueno, eran personajes haciendo lo que tenían que hacer. Uh-huh. Y eso es medio liberador para dirigir.
¿Y qué te parece? Claro, bueno, estás con él. Nadie te pone un ojo sobre tu trabajo, ni ellos mismos, los actores, ponen el ojo sobre su propio trabajo. Es Romina Tamburello. Estamos hablando, más allá de todas las cosas que hace en cine como directora, por supuesto, que ha ganado premios y demás, del libro Los amigos de mi papá, de mis papás. Vamos a ir informativo y seguimos charlando un ratito más. Dale. 9:30 a.m.
Se despierta Argentina. Y ya está abierto Ramos Generales. Lunes a viernes de 7 a 10. Encontrás de todo con Diego Ramos. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 9:30 en la Argentina. La Argentina afianza las relaciones militares con los Estados Unidos.
62 egresados de la Escuela de Aviación estuvieron en la base Englin de Florida y recibieron capacitación sobre los cazas F-35 de quinta generación.
A través de las redes sociales, las autoridades del país norteamericano afirmaron que el objetivo es crear alianzas fuertes y duraderas con nuestros aliados en pos de la seguridad regional y mundial.
El gobierno porteño pidió por la implementación de un presupuesto nacional actualizado.
Hernán Mundo.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, sostuvo que en un país con variables macroeconómicas estabilizadas tiene que haber un presupuesto nacional actualizado en este sentido, se pronunció Jorge Macri tras lo que fue el comunicado dado a conocer ayer por la tarde de gobernadores de provincias administradas por Juntos por el Cambio.
A mí me parece que para un país que ha logrado ordenar su macro, que está logrando no tener déficit, que ha bajado el riesgo país, todos estos gestos para el mundo muy relevantes y que van teniendo su efecto en la economía de la Argentina, es importante también tener presupuesto, porque si no el mundo va a mirar y va a decir, pero espera, ¿cómo es esto? Todas estas buenas noticias quedan menos medio en el aire en función de no tener un presupuesto, pueden percibirlo como un disvalor, así que yo creo que es importante tratar de trabajar y el PRO va a estar en esa línea, tener presupuesto. El gobierno irá definiendo el tiempo, puede ser en extraordinarias también, hay que trabajar todo el verano, así que nosotros vamos a hacer lo mismo.
En Barracas, Jorge Macri presentó el plan de modernización y seguridad para mejorar el servicio de las 31 líneas de colectivos que fueron transferidas a la ciudad. Informó Hernán Mundo para Radio Nacional, tu radio.
Deportes.
Santiago Lucía.
Después de la derrota frente a Talleres de Córdoba, el entrenador de Unión de Santa Fe, Cristian González, no confirmó su continuidad. Recibimos el informe desde Radio Nacional de Santa Fe de nuestro compañero Titi Fernández.
Cristian Quili González no aseguró su continuidad en Unión. Tras la derrota de ayer con Talleres por 3-2, el DT apuntó contra la dirigencia. Dijo que si el presidente Fan no entiende que tiene que invertir en jugadores, seguramente no seguirá al frente del equipo.
Tenemos que hablar muy profundo con el presidente para ajustar cosas que estoy manifestando y espero que lo entienda. Necesitamos mejorar este plantel en relación a que vengan jugadores que nos jerarquicen el plantel que tenemos. De no entenderlo, obvio me voy a ir.
Informó Ernesto Fernández, Radio Nacional Santa Fe, tu radio.
Tránsito. Romina Wiener.
Sigue reducida la circulación en autopista de Irepiane por una colisión a la altura de Boxer en sentido a General Paz. En el lugar persisten los retrasos. Además, tránsito intenso en autopista Richeri en su enlace con Irepiane rumbo al centro porteño. Trenes subte Cipre Metro al momento operan a horario, informó Romina Wiener para Radio Nacional, tu radio.
Datos del tiempo.
En Viedma, Río Negro, la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 40%, cielo despejado.
En Lorohuasi, Catamarca, temperatura 23 grados 8 décimos, humedad 70%, cielo algo nublado.
En San Miguel de Tucumán, la temperatura 25 grados 1 décima, la humedad 85%, cielo mayormente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, temperatura 22 grados 9 décimos, humedad 86%. La presión 1004,6 hectopascales. El cielo está nublado con neblina.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información, radionacional.com.ar.
Radio Nacional, tu radio soy.
Ramos Generales en toda la Argentina.
Acompañando tus mañanas
por Nacional, tu radio.
...9.34 de la mañana, 22 grados 9 la temperatura... ...y estamos hablando con Romina Tamburello... ...de su libro Los Amigos de Mis Papás... ...es un libro, es muy interesante la historia que está contando... ...es una mujer, Cecilia, una biotecnóloga... ...obsesionada por su trabajo en un laboratorio... ...que la madre quiere empezar a tener relaciones swingers... ...y ella va y hace un trabajo... ...el trabajo de campo de casa, ¿ella qué es? ¿Qué va? Y se fija que esté todo...
Se fija, limpito. Por ejemplo, y le empieza a sorprender todo. Le sorprende mucho que cuando entra le hacen dejar el celular.
Ah,
y
claro.
Ella pensaba tomar nota, entonces tiene que ampliar su memoria, que ya no es tan analógica. Después le sorprende la forma en que la encaran, se asusta todo el tiempo.
Ajá.
Y después empieza a buscar preservativos. Como, che, me doy cuenta que no hay, no se están poniendo. Como se empieza a obsesionar, casi raya el acoso de la gente porque ella se les tira encima y se fija si están con preservativos o no, si se cuidan.
Mientras la gente está haciendo sus cosas.
Sí, ella está bastante pesada.
Ah.
Pero aparte es como una voyeur, que es rarísimo eso, porque es otra definición de cómo encarar el sexo, ¿no?
Sí, totalmente. No, una voyeur frustrada también.
No, porque además en esos lugares mucha gente, no, digo... si bien no les molesta que haya otro tipo de gente que van y todo, no está bueno que te vayan a observar, lo que hace como un bicho raro.
Claro.
Pero yo lo que te digo, yo conozco la parte del boliche, la parte donde se hacen ciertas cosas, no fui. Y me dijeron, cuando fui a entregar el premio, me dijeron, ¿dónde estaba? Le digo, no, estaba sentadito ahí. Me dice, ¿pero no fuiste? Le digo, no daba. Que mientras,
no, qué bonito. Espero, no.
Mientras espero que den el premio, ¿dónde está Diego? Y allá le están... Espera que le están...
¡Diego!
No daba.
Para, rápido, Diego.
Para.
Nunca practiqué ciertas cosas, pero bueno, capaz que ya he entrado en gasto, que voy a hacer. Ya estoy acá.
Ya que estoy ahí...
Porque hay zonas y salas donde sucede eso, ¿no? Había uno muy famoso también antes, que no era swinger, pero para venía de todo, el Anchorena.
El
de
Anchorena.
No
sé si...
Claro.
¿Cómo
que
no era
swinger
el
Anchorena?
Sí, pero era más.
Y algo más.
Y algo
después
más.
Se comprobó que había algo más.
Nunca fui, me quedé con ganas.
Era lindo por adentro.
Sí, nunca fui.
Ah, sí, no.
Mira, vos fuiste de día, otro día.
Sí, a mí me para filmar.
Pero es lo que te digo, ¿viste? Causa como gracia, nos causa como para el chiste o para la vergüenza.
Claro,
¿viste?
Para la
vergüenza. Sí. Es un lugar que el sexo te lleva a eso. Como no está bien tramitado, sí. no podés. O es oscuro o es infantil, ¿no?
Sí, total. Y acá, infantil, rarísimo.
Claro.
Y oscuro tratamos de que no sea. Entonces está como este nuevo camino que, bueno, que está plagado de cosas erráticas.
Claro.
Divertidas.
O sea, ella en realidad, Cecilia, la protagonista de tu libro, no tiene problemas con que lo hagan, sí, cómo lo hagan. O sea, primero tiene que ir, no le dijo, ay mamá, ¿cómo se te ocurre hacer esto? No, dice, bueno, háganlo, pero yo voy a tratar de propiciar el mejor ámbito posible de sanidad, de salubridad y todo demás.
Ella primero intenta disuadirlo.
Intenta que no.
Después se llena de culpas porque la madre le tira la enfermedad encima como claro. Para manipularla. Porque también está eso,
claro.
De las madres manipuladoras. Que a todas nos ha pasado, de la madre cuando te tira la culpa, entonces claro. Ella se empieza a sentir culpable, después la madre le dice, habla con tu papá que a mí me da vergüenza, y ella dice, ah, no, ustedes no hablaron, no, y claro.
Ah, porque... primero se lo propone a la hija y a la hija
claro,
le intermedia.
Porque no, porque el padre, no son esas parejas que se comunican.
Claro.
Entonces la hija se empieza a hacer cargo de todo, y en un momento ya quiere controlar tanto que le sale mal.
Está muy interesante. Es el libro Los amigos de mis papás, Romina Tamburello, y además es hermoso el libro. Es un muy, muy lindo regalo, me parece, para hacerle, ¿no? Vos que tenés hijas y demás.
Sí, mis hijas, sí. Yo creo que les gustaría.
No, y digo, para que te lo regalen a vos.
Tengo miedo de que puedan interpretar de que mamá quiera hacer...
Pero
les no estás queriendo decir algo encriptado.
Claro, capaz que piensan que es eso. Estás
hablando con la persona más sexual de esta mesa.
No.
Te aviso. Pero está muy bien.
Se la está
no, yo no lo decía, no decía que vos se lo des a tus hijas para que lo lean, sino que tus hijas te lo regalen a vos.
Ah, okay. Pues sí.
En tu caso
sí.
Es así.
Ah, sí, obvio.
Pero no, y la verdad que a mí lo que más me gusta de esto es la situación de no escaparle a las vergüenzas que nos dan, a los miedos que nos dan, los prejuicios, pero sí romperlos a medida de que va, de nada, con una ficción, digamos, y que nos muestra cómo es la realidad, porque es así, es tal cual, con cuerpos como normales, comunes y corrientes, y con gente que quiere a cierta edad transitar cosas que quizás no se los permitió o quizás se les despertó más tarde esta necesidad, ¿no? Ahí está, y la película también sigue.
Sí, Vera está en los cines y vamos a ver, ojalá que una semanita o dos más y que gire
ojalá.
Por el país, ¿no?
Sí.
Dijiste que la llevaste por todos lados del mundo.
Sí, estrenamos en Estonia. En el festival Tallinn Black Night.
Mira.
Hermoso. O sea, yo no sabía ni dónde quedaba Estonia. Después ganamos mejor dirección en el Festival de Mar del Plata.
Sí.
Después ganamos premio.
Tuviste un premio de la crítica también.
El premio de la crítica en el Festival de Cine de Autor de Barcelona. Mirá. El premio del público en Vancouver. Y nos fuimos hasta Tailandia. Al
qué
primer
barra.
Festival LGTBI. Kumas, porque Tailandia, así como pareciera. Que tiene una libertad por el turismo sexual y demás, es un país súper conservador.
¿Ah, sí?
Sí, sí tiene matrimonio igualitario desde hace 3 meses.
Ah, mirá.
Sí. Y fue el primer festival y la película fue la película de clausura. Entonces, nada, nos llevó hasta Tailandia, conocimos Tailandia con la película.
Qué lindo.
Y pasa eso, que es muy lindo con el cine.
Claro.
Te lleva de viaje.
¿Cómo? ¿Los festivales te llaman, te invitan, vos los presentás?
Sí, te invitan. Sobre todo los festivales, esta peli estuvo en muchos festivales LGTBI.
Sí.
Y esos te invitan y la pasás bárbaro. O sea, tenés un nivel de lujos que no conocés. En Tailandia yo desayunaba sushi, decía
claro.
¿Qué es esto?
Claro.
Y después los festivales clase A, como Mar del Plata, como Tallinn, donde se estrena, también te invitan y está bueno ir acompañando la peli porque ves las reacciones del público.
Claro, de otros públicos.
Claro, los distintos países, no sé.
La reacción... En Tailandia es otro mundo, otra forma de ver lo mismo que vemos nosotros.
Y en Tailandia todo el mundo nos decía, yo soy Vera, yo me siento Vera. Después estuvimos en el Festival de Miami también y un chico se acercó y dijo, siento que esta película me entiende.
Claro, qué bueno. No, y lo bueno de que vos la acompañes, no solo para ver la reacción del público, sino que para el público se pueda juntar y charlar con vos y decirte esto, ¿no? Viste, esto, siento que me entiende, siento que soy yo, siento que está bueno cuando alguien creó algo y que me viste, uno se siente como público que me viste,
sí.
me reconociste y y lo plasmaste en la pantalla.
Y esa sensación también como autora de universalidad,
claro.
Es una codirección mixta con Federico Actis, y los dos nos pasaba como, che, la hicimos en Rosario, Argentina, y la está viendo gente de Estonia y se siente identificada. Esa reacción es como loca en algún punto.
Qué bueno. Y este libro es por una película o por una serie.
Ya está siendo adaptada.
Ah, ¿viste?
¡Apa! Esto buenísimo.
¿Para película o para serie?
Para película.
Ah, mira, sí, tal cual.
Muy
bueno. Tal cual. ¿Y la madre quién? Verónica Gallinas, ¿quién puede ser la madre?
Yo estoy pensando en Alejandra Fletchner.
¡Claro! ¡Pero claro!
¡Qué bien!
¡Qué talentosa, qué graciosa! ¡Claro! ¡Qué buena actriz!
Y ese humor como...
¡Claro!
Muy sobrio también.
Sí, tal
muy
cual.
¿Y la hija pensaste?
La hija pensé en Camila Peralta, que es la que hace Suavecita.
Sí. Sí.
Que ya hicimos ya la dirigí en una serie que se llamó Maternidad, en donde ella era la protagonista.
Ah,
y
sí.
Me parece una actriz
es muy, muy, muy talentosa.
Y el
muy
padre, bien. El padre, ya que estamos...
Y el padre, a mí me gusta mucho Luis Siembroski.
Claro. No, está bueno.
Ah, ya tenés todo en la, ya tenés sí,
todo en la cabeza. Sí, es que creo que cuando lo terminé de escribir dije, bueno, ya está, lo escribí para... hacer la película.
Es que tal cual, esto grita película o serio lo que fuera. Muchísimas gracias, es Rosita Tamburello, cómprenlo, véanlo, los amigos de mis papás que están en todas las librerías.
Dame, yo
seguramente,
me lo leo.
Ese lo va a leer, yo también lo voy a leer.
No lo íbamos a regalar, bien, perfecto.
No, lo regalamos.
Léelo y después lo regalamos.
No, lo regalamos.
Escucha, acá el público es muy lector y va para cualquier parte del país porque Radio Nacional llega a todos lados, así que ahora después Mariana les va a decir cómo hacemos para sortearlo, para que lean.
Dale.
Los amigos de mis papás, y para mí es un excelente regalo para fin de año, para Navidad y para demás. Está buenísimo. Gracias, Romina.
Muchas gracias a ustedes.
Muy, muy interesante. Vamos a una tandita rápida y ya volvemos.
Hola, soy Adana desde Bariloche.
Hablo Osvaldo de Villa Lugano.
Marta desde la ciudad de San Juan.
Carlos Eduardo desde Santiago del Estero.
¿Dónde estás? Llevas Nacional.
Son mi compañía todos los días.
Tu radio.
En Tromen arden los descuentos. Aprovecha hasta un 25% off en seleccionados de parrillas, hornos, duomos, mobiliario y accesorios gourmet. Solo hasta el 4 de diciembre. Ingresa en www.tromen.com y conoce todos los detalles. Seguinos en @TromenArgentina y no te pierdas todas las novedades.
Escucha hoy en tu radio desde las 21 la semifinal de la Copa Argentina. Boca Vélez.
Nacional da la hora. 9 de la mañana. 44 minutos. Seguí en tu radio.
Radio Nacional y Teatrix se unen para transmitir la cultura teatral al mundo. Tu radio te invita a disfrutar en exclusividad de